hablábamos ahora mismo con Hassana, uno de los saharauis condenados en ese juicio por todo lo ocurrido en Demi Zik, hacía ese llamamiento a la solidaridad y acudir sobre todo a esa protesta que tendrá lugar hoy por la tarde a las 6:30 de la tarde en Bilbao, que comenzará desde el Teatro Arriaga y que la ha convocado, bueno, pues la comunidad saharaui aquí en Euskal Herria, en concreto en Vizcaya. Son las 8:35, les decíamos, vamos ya con la tertulia de todos los días, hoy con la tertulia de los jueves, y tenemos con nosotros, bueno, pues a dos colaboradores habituales, a Juan Ibarrondo, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, Juan.
Egunon.
Egunon, y también a través de la línea telefónica a Ocho Estebanaz. Egunon.
Egunon, bye.
Bueno, primero, antes de nada, una noticia relacionada con las centrales nucleares. Más que nada porque uno lee noticias que no sé si son de hace un año o de cuándo se despista, porque parecía que el tema de la central nuclear de Garoña ya estaba finiquitado y resulta que no, o eso dicen por lo menos desde el gobierno de Mariano Rajoy. Hace una semana, de hecho, el ministro de Industria español, José Manuel Soria, decía que no está como para prescindir, o que España no está como para prescindir de la energía nuclear, y que apostaba por la continuidad de Garoña siempre que cumpla con las condiciones medioambientales con total garantía. Bueno, Juancho, Juan, no sé si os sorprende esta noticia, porque ya casi habíamos celebrado el cierre de la central y ahora de repente, bueno, pues vuelven con estas.
Sí, bueno, la verdad que hasta cierto punto sí que es una sorpresa, ¿no? Parecía que bueno, nunca las hemos llegado a tener todas con nosotros, ¿no? Pero sí que parecía que era bastante en serio y todavía veremos, ¿no? Y lo que acaba de terminar de pasar. Yo creo que al final ese es un pulso entre las eléctricas y el propio gobierno, ¿no? Porque, como bien ha dicho el Movimiento Ecologista desde hace mucho tiempo, la energía nuclear, aparte de peligrosa, no es rentable, y solo es rentable en caso de que externalicen una serie de sus gastos, es decir, que el Estado, los gobiernos, los ciudadanos, al final, paguen parte de los gastos que genera esta energía, ¿no? Una energía que, como digo, no es rentable. Y estoy hablando sobre todo tema residuos, tema seguridad y un tema que ahora ha sido el caballo de batalla en este último pulso entre, como decía, entre las eléctricas, Iberdrola en concreto y el gobierno español, que son las exenciones de impuestos. Es decir, si no pagamos impuestos, los gastos de seguridad los asume el Estado, los residuos también, el tema de residuos también lo asume el Estado, pues probablemente algo de dinero pueden sacar con la energía nuclear, ¿no? Y yo creo que también hay otro tema, aunque en este caso no sea relevante, pero sí hablando de la energía nuclear en su conjunto, que es lo que podríamos llamar el reverso oscuro de la energía atómica para fines pacíficos, entre comillas, que yo creo que al final está muy relacionado con la tecnología militar, ¿no? También es algo que el Movimiento Ecologista ha denunciado de hace muchos años. Y pues hoy en día, hombre, no hay más que ver como países como Irán, que tienen unas bolsas de petróleo enormes, ¿no? Sin embargo, pues están apostando por la energía nuclear claramente, porque hoy en día la soberanía nacional solo se garantiza, y es terrible esto, ¿no? Pero es así, si se dispone del arma nuclear, ¿no? Con todo lo que esto supone de inseguridad generalizada para la propia humanidad, ¿no? Ni por ahí podíamos empezar, ¿no?
Juancho.
Bueno, pues yo creo que lo que está pasando con Garoña también era esperado. Lo que es terrible también es que vaya a ser al final el fin o el seguimiento de Garoña más, como se ha dicho, ¿no?, un pulso entre las compañías eléctricas y el gobierno, que la consecuencia de la potencia de un movimiento antinuclear, como antes, ¿no? Quiero decir que Garoña parece que casi no nos hemos enterado de que se ha desenchufado de la red eléctrica a diciembre del año pasado, pero todo esto se ha hecho pues para ver cómo iba a reaccionar este gobierno, ¿no? Este gobierno que ya ha dado a conocer su intención de que quiere negociar una prórroga e incluso una prórroga más allá de los 4 años, ¿no? Hay que recordar que Garoña es una central nuclear que es prima hermana o es hermana, ¿no?, de la de Fukushima, de tan infausto recuerdo, ¿no? Se inauguraron con la misma tecnología en años, pues, uno detrás de otro, tecnología vinculada a una de las grandes multinacionales, a la General Electric, y tiene parte de sus problemas. Quiero decir que también en Fukushima, parte de que se les cayera la central nuclear con el maremoto, ¿no?, que era una cuestión esperada en un país lleno de maremotos y de terremotos, Aparte de esto están los problemas estructurales de la propia vasija y otros, ¿no?, que también parece que los tiene Garoña. Entonces, el pulso está ahí, ¿no?, en a ver si, bueno, no se les aplica, digamos, con suficiente severidad esa normativa que se ha creado, pues un poco de precaución. Hay que recordar que en el Estado español ya hay una central nuclear que tuvo que ser cerrada porque para sus gestores era más caro el aplicar las medidas de seguridad, ¿no?, que el cerrarla, ¿no?, que es la de una de los reactores que había en Ascó. Y en esa estamos en Garoña. Yo creo que es un momento en el que la energía nuclear sigue avanzando. También es una semana en la cual se ha inaugurado una nueva central en China. Y yo quisiera reflexionar también sobre esta central nuclear en China y sobre todo, bueno, recordando también, como se ha dicho, ese indisoluble lazo, ¿no?, y que no se sabe muy bien qué es eso de la energía nuclear, la energía nuclear pacífica o militar. Siempre ha estado muy oscuro el cómo poder deslindar una cosa con otra. Lo que está claro es que el capitalismo avanzado, el capitalismo urbano y la energía nuclear está completamente unida, ¿no? Garoña se inaugura a principio de la era de los 70 en el Estado español, cuando se materializa toda esa gran transformación de la sociedad, ¿no?, en el modelo que estamos ahora padeciendo, y este modelo es el que se está exportando a China, a India y a lo que suelen llamar las economías emergentes. Y hay que ver ahí también las empresas vascas y españolas, qué están jugando, cómo están vendiendo tecnología, no tecnología propiamente de la explotación de lo nuclear, pero sí toda la industria auxiliar, están presionando para vender sus productos ahí. Yo creo que hay bastante, bastante tela que cortar todavía de cara a reconstruir un movimiento antinuclear.
Sí, sería reconstruirlo, porque haberlo hubo en su momento. Otra cosa es que hoy en día tal vez no tenga tanta fuerza como hace, no sé, una década, dos décadas, tres décadas. De todas maneras, en relación con lo que comentaba Juancho, sí que es verdad que ahora la disputa está entre gobierno y las eléctricas, no entre Movimiento Popular o gobierno, Movimiento Popular y eléctricas, pero tal vez es que las luchas van por otros derroteros, ¿no? Hablábamos ahora de las centrales nucleares, pero que es verdad que han perdido fuelle en cuanto a la lucha antinuclear, pero también está ahí el movimiento en contra del fracking, que también quería ponerlo encima de la mesa. Más que nada, Juan, porque yo creo que desde que no hablamos contigo hace unas semanas, pasó el tema del Parlamento de Gasteiz, que se presentó la ILP y la rechazaron, y me imaginaba que también tendrías ganas de hablar sobre el fracking.
Pues sí, no, además yo pienso que en el fondo son dos caras de la misma moneda, ¿no? Todo este, yo creo que se basa en esa idea de la panacea energética, esa idea que nos vende el capitalismo, que es posible, bueno, pues una tecnología que nos vaya a dar energía infinita y gratis y barata, ¿no?, para todas las personas, para la humanidad, que es una idea, una falacia, ¿no?, una idea falsa que nos vende el capitalismo para no encarar su propia reforma, ¿no?, su propia reforma en el sentido de, bueno, construir un modelo de sociedad con un consumo energético más bajo, cosa que, pues, que posiblemente pues sea incluso incompatible con su propio ser, ¿no?, con el propio ser del capitalismo. Por eso nos venden esa idea de la panacea energética, en ese sentido de panacea medieval, de esas promesas de convertir el oro en plomo que hacía la alquimia, ¿no? Y bueno, pues esas promesas imposibles, esas falacias que nos venden. La energía nuclear la ha sido durante mucho tiempo, se ha visto que no era la solución, que no era la solución para la crisis energética mundial, y ahora parece que la nueva carta que se saca de la manga el gran capitalismo internacional es la extracción de gas no convencional, ¿no?, y a través de el fracking, ¿no?, esa técnica que, como se ha denunciado repetidamente, pues plantea unos problemas muy serios, ¿no?, a nivel medioambiental, pero también a nivel económico, ¿no?, y de impacto sobre el territorio, sobre todo. Bueno, y bajando un poco a nuestra realidad más inmediata.
Sí, eso te voy a decir, Juan, porque el otro día llegaba el tema, hasta mucho, mucho es verdad, en Araba, pero se está expandiendo ya toda Euskal Herria, llegaba a las Juntas Generales de Vizcaya el martes, se debatía ahí, y es interesante igual, sería interesante hablar un poco de los posicionamientos que está habiendo, por un lado y por otro, porque parece que tampoco nadie quiere aparecer públicamente del todo a favor del fracking por ahora.
Es que yo, vamos, yo en ese sentido, por lo menos en Araba, ha sido muy interesante el movimiento popular contra el fracking, ¿no? Realmente se ha conseguido un consenso social muy amplio, muy importante, sobre todo en la zona rural, porque yo creo que se ha sabido visualizar por parte del movimiento contra el fracking el gran impacto que iba a suponer para el territorio alavés, para el paisaje, para las reservas de agua, etcétera, si se implanta esta técnica tal y como decías, ¿no? Entonces yo creo que se ha resultado muy difícil, incluso las fuerzas que lo proponían, las fuerzas políticas que estaban a favor del fracking, apoyarlo, ¿no? Por la fuerza de ese movimiento popular, ¿no? Que ha sabido explicar bien a las claras, a la sociedad, lo que iba a suponer el fracking. Entonces, hemos visto caras distintas, como lo que suelen hacer los partidos políticos en estos casos es presentar dobles caras, ¿no? En el caso del Partido Popular es clarísimo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el alcalde de la ciudad, el señor Maroto, que está, bueno, no ha permitido, ¿no? La licencia de obras, no ha concedido la licencia de obras para uno de los pozos, ¿no? De experimentales, ¿no? Uno de los pozos primeros que iban a poner de prueba, que iba a ser el municipio de Vitoria, justo encima de uno de los acuíferos más importantes de la provincia, ¿no? Por ejemplo, Maroto pues no ha concedido, sin embargo, en Juntas Generales la postura de Andrés ha sido más tibia, y ya hemos visto cómo los que de verdad mandan en Madrid, el otro día el ministro de Industria y Energía, como decía claramente que apostaba sin ninguna ya cortapisa y a favor del fracking, ¿no? El Partido Socialista desde el principio estuvo a favor, ellos fueron los que cuando estaban ellos en el gobierno vasco impulsaron este tema, y yo creo que siguen en esas, ¿no? Dentro de su política expansionista, económica y tal, y a favor de las grandes infraestructuras que les ha caracterizado, para desgracia de muchos, y del territorio, ¿no? Durante estos últimos años. Y el PNV, pues yo creo que está también un poco a la expectativa, pero ahí va a estar la gran incógnita, ¿no? A ver qué va a hacer el PNV,
Sí, sobre todo porque ahora
la consejera de Medio Ambiente
eso es.
Pues ha hecho algunas declaraciones diciendo que de momento no lo iba a aplicar, pero siempre son con estos matices de momento veremos, con lo cual pues yo mucho me temo que va a seguir siendo necesario movilizarnos como hasta ahora se está haciendo contra esta técnica realmente destructiva, ¿no?
Y por cierto, en relación con todo esto, Juancho, no sé si has visto, igual quieres quedarte en casa, pero ha llegado esta semana una noticia desde Holanda, que el gobierno ha decidido asumir el riesgo de seísmos a cambio de extraer gas natural, bueno, a cambio de mantener el fracking.
Bueno, tampoco es raro lo que puedan hacer el gobierno holandés, que es el gobierno del país más poblado del mundo, digamos, de densidad de población, ¿no? Para poder dar electricidad a través del gas a toda esa gente y a a sus necesidades inducidas. Yo creo que en el tema del fracking tendríamos que alabar, como hemos hecho, la inteligencia del movimiento social que ha sabido posicionar a los partidos y que tengan que hacer por lo menos estos movimientos dobles, esta esquizofrenia. Pero yo también recordaría un poco qué papel tiene el fracking o la extracción de ese gas en lo que es la era del fin del petróleo o del ocaso de los combustibles fósiles. Yo creo que tenemos que recordar que el fracking no deja de ser una modalidad de extracción de petróleo sucio, aunque sea gas, y que todo eso va unido con lo que es este comienzo del declive del capitalismo como modelo frente a sus fuentes energéticas que van finiquitando, porque son fuentes energéticas que están atadas al suelo, quiero decir que son materiales que se acaban, etcétera. Me parece de todas maneras peligroso y por lo tanto, y siguiendo con este argumento, el hablar, por ejemplo, de la energía nuclear en términos de rentabilidad o en centrarnos en el fracking en algunas de las modalidades sucias de extracción. Quiero decir que esos argumentos, que son los argumentos técnicos, que son los argumentos de los que se dota el propio poder económico, se nos pueden volver en contra. Lo que parece no rentable puede llegar a hacerlo. Y, por ejemplo, en el tema del fracking, ahora se está sacando una carta de la manga diciendo que no se va a hacer el fracking con agua a presión, sino con un nuevo gas licuado que está comprobado que no hace tantos problemas en los acuíferos, etcétera. Entonces, yo aquí, alabando la inteligencia de este movimiento, pongo un poco, digamos, las espadas en alto, porque ya están utilizando los medios, utilizando sus creadores de opinión, hablando de nuevas técnicas menos agresivas, y eso nos puede digamos, desarmar, ¿no? Desarmar. Yo creo que una oposición antinuclear, una oposición ante el fracking, tiene que tener ese aliento de criticar a un modelo de sociedad que posibilita y que precisa, ¿no?, de ese tipo de técnicas sucias y, en el caso de la nuclear, directamente asesinas.
No sé si ves ese peligro, Juan, tú también.
Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que es una de las trampas que nos venden, y va relacionado con lo que decía antes de la panacea energética y de la panacea tecnológica, ¿no? Al final la tecnología lo va a resolver todo, ¿no? Todos los problemas que puedan surgir de esta crisis energética, ¿no? Que no olvidemos que estamos viviendo, y se oye los titulares quizá, dan prioridad a otra crisis, que es la crisis económica, por el impacto más inmediato que puede tener en las personas. Pero no olvidemos que, como decía Ramón Fernández Durán, vivimos en una triada diabólica de tres crisis, ¿no?, que es la crisis económica, la crisis energética y la crisis ecológica, ¿no? La crisis energética, como bien decía Juancho, tiene un exponente muy claro ahora mismo en el fin de la era de los combustibles fósiles. Fundamentalmente, ya probablemente la mayor gran parte de los expertos opinan que hemos llegado al pico del petróleo, es decir, un momento en que se consume más de lo que se produce, con lo cual los precios van a ir en alza de aquí en adelante. La crisis ecológica, con su exponente más claro ahora mismo, que es el cambio climático, pero también la gran pérdida de diversidad que se está produciendo, y luego la crisis económica, y las tres están entrelazadas de una manera compleja, ¿no? Y hay que intentar analizar esos lazos entre las crisis. Pero yo creo que al final todo ello nos habla de una crisis del sistema, una crisis sistémica, como decía Juancho, una crisis que yo creo que incluso va más allá, y al medio plazo, medio largo plazo, podríamos incluso hablar de crisis de civilización, ¿no? Y que hay que, por tanto, empezar a pensar, a repensar nuestro modo de vida, nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Y que es basada sobre todo a través de esa medida de todas las cosas, que es el dinero, es el mercado, es el capital, ¿no? Y yo creo que esas tres crisis van a hacer que, de una manera u otra, a buenas o a malas, vayamos a tener que replantearnos este sistema, ¿no?
Pues yo, hablando de crisis, quería poner encima de la mesa un último tema que sé que a Juancho le interesaba. No sé si puede ser ya tildado de crisis de salubridad o alimenticio o de qué, pero es el tema este de la carne de caballo, que se ha vendido como de vacuno, que ha suscitado toda una polémica enorme también aquí en casa, pero que al fin y al cabo ha llegado a toda Europa. De hecho, multinacionales como la brasileña GBS, la suiza Nestlé, han tenido que retirar productos. Tú, Juancho, querías hacer una reflexión con esta noticia. No sé por dónde querías hilar.
Creo que es una noticia de las que impacta en el estómago y también en nuestra vida cotidiana. Quiero decir que es una de las noticias que yo más he escuchado cuando me muevo por las calles, por las tiendas, por los lugares en los cuales comparto, ¿no?, con la gente el espacio cotidiano. Yo creo que bueno, pues que somos lo que comemos y qué comemos, ¿no? Esta crisis lo que pone en solfa es, bueno, este sistema industrial agroalimentario, ¿no?, y cómo nos dan gato por liebre, utilizando una fácil metáfora, ¿no? Yo, más allá de que hayan puesto carne de caballo, ¿no?, yo creo que esto nos habla de esta cuestión del etiquetado, ¿no?, que todas, digamos, la salubridad se pone en manos del consumidor a través de un etiquetado que es incomprensible y, en todo caso, no es la clave. También nos habla de esas multinacionales alimentarias. Parece que aquí no vivimos en un mundo globalizado y vamos al supermercado y tenemos una especie de organización nacional, una especie de ONU, ¿no? Quiero decir, hay productos de todos los países, pero llegan a través de muy pocas manos, ¿no? Hemos hablado de Nestlé, que es suficientemente conocida, pero también resulta que aparece, ¿no?, un gigante de la transformación cárnica, ¿no?, que es ese esas iniciales que has nombrado,
JBS.
Brasileñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que a través de esta crisis la gente normal vemos, ¿no? No solo que somos envenenados a través de este sistema que padecemos, como digo, somos envenenados cotidianamente, sino que estamos en manos de muy pocas empresas que a través de subcontrataciones, lo que sea, controlan, ¿no? Controlan nuestra vida y en este caso, pues lo más cercano al mantenimiento de la vida, que es la alimentación.
Aquí, Juan, ya se escuchaba a Juancho, yo no lo ha dicho literalmente, pero al fin y al cabo sale a relucir el tema de la soberanía alimentaria.
Claro, es que yo también creo que tal como está la crisis y en estos momentos, pues podemos caer en una tentación también, incluso desde cierto ecologismo más apegado al sistema, o ecocapitalismo, que es una distinción entre comida ecológica y de calidad para las personas con recursos, para las personas ricas, y comida basura para pobres, ¿no? Creo que si no se consigue una soberanía alimentaria, como bien dices, es el gran peligro de estos momentos, ¿no? Y bueno, lo que puede traer eso de problemas para la salud, pues lo estamos viendo, ¿no? Vimos el caso de las vacas locas, después tuvimos todas las pandemias de gripe relacionadas con la industria también ganadera, ¿no? La famosa gripe del pollo. Y pues eso puede seguir adelante, ¿no? Desde luego, si no vamos hacia un modelo de menor consumo de carne, para empezar, ya que estamos hablando del tema de en este caso de la carne de caballo en las hamburguesas, ¿no? Ya habría que empezar de partida con un consumo menor de carne del que hacemos, ¿no? En los países ricos, que es una cosa completamente negativa,
sí,
para la salud y para,
sí,
el ecosistema.
Se dice, Juan, que estamos sobrealimentados, ¿no?, cárnicamente.
Está claro, eso está clarísimo, pero tanto por nuestra propia salud como porque para producir una vaca hace falta muchísimo, una chuleta de vaca, por ejemplo, hace falta una cantidad tremenda, no tengo los datos aquí, ¿no?, pero de tierra cultivada, ¿no?, y esa proteína vegetal es mucho más económica, ¿no?, o sea, que desde ese punto de vista también. Y luego, desde luego, fomentar los canales cortos de alimentación me parece también fundamental, o sea, que no tener que consumir productos traídos de sitios muy lejanos, con lo que eso supone también de consumo energético, de lo que estábamos hablando antes, ¿no?, sino producir comida cercana de cierta calidad, que quizá tenemos que ir hacia comida no tan variada como la que comemos ahora, es decir, que no tener que comer, no sé, en pleno invierno productos que hemos traído del otro lado del mundo, donde es el verano, pues quizá eso no se va a poder hacer. Hay que cambiar el paradigma de alimentación, yo creo que eso va a ser así, ¿no? Y si no, podemos caer, ya te digo, en esa desde una visión de clase, en esa idea de una comida ecológica y muy saludable para las personas pudientes, y luego para los demás, pues hamburguesas con carne de caballo, ¿no?
Juancho, no sé si quieres agregar algo más, porque nos quedan un par de minutos.
Bueno, pues sí, yo creo que, a ver, el tema de la carne está ahí, que no es solo no es solo lo tóxico que pueda ser para el cuerpo, sino también es lo tóxico que es para el planeta, ¿no?, para su sostenibilidad, aunque estas palabras planeta y sostenibilidad parece que ya pertenecen más al propio sistema, ¿no? Bueno, me gustaría acabar con una pregunta, ¿no?, también que se hacía hace poco en un artículo un conocido ecologista, ¿no? ¿Se puede ser socialista, se puede ser comunista, se puede ser cualquier anarquista, se puede ser, digamos, de una sensibilidad de izquierda cualquiera, transformadora, sin llegar a plantearse ser vegetariano o vegetariana en el siglo XXI?
Juan, no sé si quieres responder a la pregunta. ¿Tienes un minuto o mejor se la dejamos a los oyentes?
Yo creo que vamos a dejar que la gente reflexione, ¿no? Que reflexionemos todos sobre esa pregunta. Yo no soy vegetariano, he de decirlo, aunque la verdad es que consumo bastante poca carne, ¿no? Pero me parece una pregunta pertinente la que hace Juancho a los oyentes.
Bueno, pues con esa pregunta terminamos e intentaremos ir respondiéndola también, aunque no está mal lanzar preguntas para que la gente reflexione. Juancho Estebaranz, Juan Ibarrondo, mi esker, por haber estado hoy con nosotros y hasta dentro de una semana. ¿Cómo seguí?
Venga,
gracias.